CRNoticias.com Podcast Play.
PR Noticias presenta Marketing con Sandra Trujillo.
Muy buenas y bienvenidos a este podcast de marketing en PR Noticias. Como siempre decimos, nos gusta rodearnos de gente interesante para el sector y hoy hemos querido traer a nuestro espacio sonoro de marketing a Gerardo Mariñas, CEO de Grupem. Muy buenas, Gerardo.
Hola, qué buenas tardes.
Gracias por dedicarnos estos minutos de tu vida.
Encantado, un placer.
Bueno, has sacado un libro bastante curioso que se llama Los mejores libros que leí y que es sobre todo una especie de bibliografía con comentarios donde eliges las obras que más te han gustado y compartes tu experiencia lectora precisamente con el lector. Quiero saber cómo surge esta idea y en qué momento pues se te ocurre que el mundo necesita pues un recopilatorio y te lanzas a ello.
Bueno, mira, esta idea surge básicamente, bueno, de una sugerencia. Yo siempre he leído mucho. Yo, para que te hagas la idea, pues leo del orden de los 90 libros técnicos al año, más 20, 30 novelas. Y en un momento, comentándolo con gente de aquí de la oficina, pues alguien me dijo, oye, ¿y esto por qué no resumes los libros y los compartes? Digo, bueno, pues vamos a ver, porque hay algunos buenos y algunos malos. La realidad es que yo estamos ahora en un momento de infoxicación. Ya no nos da tiempo a leer los libros. Internet lo que nos hace es leer de una manera muy superficial. Y bueno, pues empezar a resumir los libros. Casi tardo más en resumir un libro que en leerlo. Y a partir de ese momento, bueno, pues los empezamos a publicar. Teníamos un blog en la compañía, que es donde los publicábamos, y hubo un momento que empezamos a mirar y teníamos pues más de 1,000 visitas al mes a ver los resúmenes de los libros. Con lo cual, bueno, pues oye, vamos a publicarlos. Hemos publicado también en alguna revista, en medio impreso, y en un momento pues dijimos, oye, ¿y por qué no lo compartimos? Básicamente esto es para compartir con amigos. También con amigos, clientes, asociados, bueno, gente que le puede interesar todas las cosas que hay, todas las cosas que se escriben, y bueno, pues compartir un poco temas y sobre todo libros que no son muy accesibles dentro de lo que es el mercado español. Como veis, la mayoría de los libros, yo diría el 80% de los libros aproximadamente son editados en Estados Unidos, de gestión. Yo te diría que el 15% son editados en Inglaterra y luego un 5% editados en España. Siempre la idea es buscar pues un libro original y un libro bueno pues que aporte alguna idea nueva, que ayude al que lo lea.
De todos los libros a los que les dedicas una página del tuyo, ¿cuál es en realidad tu favorito y por qué?
Bueno, la verdad es que yo creo que todos los libros me gustan porque la verdad es que cada libro es una historia. En el fondo, cada libro tiene una idea que lo difícil de la idea no es tanto entenderla, sino ver cómo se aplica a la vida. Hay libros, pues mira, te voy a dar los dos extremos, que los dos son bastante peregrinos. Hay uno que se llama Raising the Bar, que es un libro que habla pues cómo restaurar un establecimiento de hostelería. En el fondo, pues dices, oye, qué cosa tan boba, está basado pues en un programa de televisión estadounidense, pero que realmente da muchísimas ideas sobre la gestión y sobre el servicio al cliente, en un sector que realmente yo creo que está un poco banalizado, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en otro extremo, hay un libro de cómo establecer modelos econométricos. Es decir, un modelo econométrico para la toma de decisiones a nivel de gestión, a nivel de marketing, es un tema tremendamente árido hasta que, bueno, pues este es un texto muy didáctico que lo que hace es descompone en los distintos factores y las decisiones que hay que tomar a la hora de preparar una modelización econométrica y hace que nunca el que lo haga no va a saber hacer modelos econométricos, pero va a ser capaz de entenderse con una persona que en un momento en el que manejamos muchísimos datos, hablamos siempre del Big Data, de la gestión de datos, es muy necesario ser capaz de manejar todo esto.
Bueno, el libro tiene cuatro partes temáticas: negocios, gestión, tendencias y marcas. De estas cuatro áreas he observado que le dedicas más páginas a los negocios. ¿Te interesa el negocio por encima de la estrategia?
Bueno, yo es que creo que es un poco de todo. También es que se escriben más libros sobre negocios que la estrategia. Es decir, la estrategia al final, hay una serie de clásicos de la estrategia que creo que hemos leído casi todo el mundo. Y cuando se habla de estrategia, bueno, pues son muchas veces variaciones sobre temas ya existentes que realmente no aportan tanto conocimiento nuevo. Negocios, yo creo que el modelo de negocio cambia muchísimo más y por tanto se escribe más. Pues yo te diría que realmente es una consecuencia más que otra cosa de lo que he publicado y de lo que me atrae, porque al final, bueno, yo estoy metido en un negocio, pero creo que todas las cosas que yo veo siempre procuro aplicarlas pues a todos los tipos de negocio y a todo el tipo de empresas con las que nosotros trabajamos.
De todos los libros que comentas, mi favorito he de reconocer que es el de Sheryl Sandberg, Lean In, donde ella reflexiona sobre que las mujeres son a veces boicoteadas en su ascenso empresarial por su propia inseguridad. Esta inseguridad yo diría que es causada por la imagen que la sociedad ha proyectado sobre lo que ellas mismas son, lejos del tú puedes hacer lo que quieras que se daba a la otra parte. Me ha parecido especialmente interesante que lo menciones. ¿Por qué lo has incluido?
Pues mira, por varias cosas. En primer lugar, porque conozco personalmente a Sheryl Sandberg y es una persona que me resulta una personalidad absolutamente fascinante. La verdad es que, sobre todo, creo que es un libro que habla sobre la discriminación, la posible o la potencial discriminación por motivos sexuales de una manera muy desapasionada y muy clara. No es un alegato a la discriminación, a la discriminación, sino que pone hechos claves, da guías, da pautas. Y yo, además, por una cuestión de experiencia personal, nosotros en el grupo tenemos 5 agencias de medios y 4 de ellas están dirigidas por mujeres. Entonces, yo realmente, yo no creo en la discriminación ni positiva ni negativa. Yo lo que te puedo decir es que todas las personas que trabajan en mi equipo, ninguna de ellas está en su puesto por ser mujer, sino porque son excelentes profesionales. Con lo cual, realmente la visión que le da Sheryl, pues la verdad es que es bastante interesante y yo siempre lo complemento con eso. Ninguna de las mujeres con las que yo trabajo está en su puesto por ser mujer, sino porque son unas excelentísimas profesionales.
Sin duda, por ejemplo, el 5% de CEOs en las compañías son mujeres. ¿Tú crees que el 95% que son hombres está en su puesto porque son los mejores?
Pues mira, no lo sé, porque la verdad es que yo creo que cada CEO y cada compañía es una historia. Uh-huh. Es más, sería incapaz de decirte si un CEO, cuando yo veo un CEO que creo que es bueno o es malo, lo último que me fijo es si es un hombre o una mujer. Yo creo que la performance de la compañía habla por la persona que detenta el cargo. Sinceramente, a mí es que me cuesta trabajo pensar en posiciones relacionadas al sexo de la persona.
Pero sin duda las hay. Sin duda
las
hay.
Pero yo no lo sé, pero yo no me fijo.
Porque si el 95% de CEOs son hombres, pues sin duda hay cierta, ¿no?, cierta asociación a directivo con hombre.
Mira, hay muchísimas teorías al respecto, desde temas históricos, desde temas demográficos. Es decir, no sé, yo siempre recuerdo cuando mis padres iban a la universidad, bueno, pues a la universidad muchas veces las chicas iban porque tocaba y porque había que pasar el tiempo hasta que se casaban. Y mi madre fue a la universidad y no tenía muchas compañeras de clase. Y mi madre, pues luego, desarrolló una carrera de 30 años en una agencia de publicidad. Entonces, la verdad es que veo que muchísimas, muchísimas explicaciones, muchísimas excusas. Insisto, luego te ocurre, además, el gran problema de estas cosas, y yo te digo, no por no meterme en discutir sobre temas de discriminación o no, que entras en la discriminación negativa. ¿Qué te ocurre? Pues te pasa como en California, que empieza a haber movimientos de rechazo por la discriminación negativa, no ya solamente a nivel sexual, sino a nivel muchas veces étnico. Y yo creo que eso es lo peor, sinceramente. A mí es que me cuesta muchísimo trabajo imaginarme una entrevista de trabajo o una valoración profesional en base al sexo. Pero, insisto, volviendo al tema del libro de Sheryl, y el libro este es muy interesante porque, aparte de dar ejemplos, da soluciones, da pautas de vida y personalmente, además, que es una persona a la que le tengo mucho aprecio, mucho respeto.
Bueno, está muy bien. Vuestra empresa, además, es la central de medios que más volumen de compra de espacios publicitarios gestiona en España. De hecho, el 12% de inversión total de nuestro país el año pasado. ¿Para estos logros es necesario usar el pensamiento depredador del libro de Dave Trott que tú mencionas?
A ver, varias cosas. Bueno, en primer lugar, nuestra cuota de mercado está cercana al 20%. También depende cómo definas el mercado, ¿no? A ver, yo creo que una de las actitudes claves en los negocios, en primer lugar, es tener mucha pasión. Entonces, a nosotros lo que buscamos siempre es trabajar muchísima pasión, que lo puedes llamar depredador. Lo que pasa es que el problema es que la palabra depredador tiene una connotación negativa. Uh-huh. Yo lo llamo gente apasionada. Yo llego a trabajar y por las mañanas la gente, no te voy a decir que vocifera, pero la gente se ríe, y a las 8:30 de la mañana aquí tenemos verdaderas discusiones sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que queremos hacer, y realmente esa actitud hace que le pongamos mucha pasión a nuestros clientes, a las posibles nuevas oportunidades de negocio, a las negociaciones con los soportes, a la manera en la que tratamos a las personas. Nosotros buscamos gente, evidentemente, oye, nosotros buscamos a los mejores para trabajar con nosotros. Claro. Y la verdad es que nos enorgullecemos de trabajar pues con los mejores profesionales del mercado. Y es gente que, sobre todo, pues lo de siempre, tienen que tener actitud y aptitud. aptitud, yo creo que, bueno, hay mucha gente con aptitud, pero actitud, y para trabajar en ciertas compañías hay que tenerla. Y a nosotros una de las cosas que más nos importa cuando buscamos una persona a la que contratar es que encaje con nosotros, porque es gente que, entre otras muchas cosas, se tiene que llevar bien con nosotros. Uh-huh. Nosotros pasamos muchas horas al día trabajando juntos y lo que queremos es estar a gusto. Y eso se nota. Luego, a la hora de ir a ver un cliente, a la hora de trabajar, a la hora de preparar una propuesta, ¿qué eso le llama esa actitud depredadora? Es un poco fuerte, pues ya te digo, por eso me llamaba la atención el libro, porque luego el libro realmente ves que suaviza mucho el término. Pero la realidad es que hay, en el mundo de los negocios hoy en día, hay que salir, no se puede dejar uno llevar por la corriente, sino que realmente hay que salir a triunfar y hay que salir a crecer y hacer crecer no solo tu negocio, sino el de tus clientes.
Bueno, aquí destacas una frase que me ha llamado la atención: la ignorancia nos libera de corsés y nos hace más libres para ser creativos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Estoy completamente de acuerdo, y es más, es una de las cosas que más nos ayuda a nosotros, y justamente porque nos limita mucho y nos ha pasado. Es decir, yo creo que hay que aprender de los errores y de los éxitos, pero de los errores también se aprende mucho. Y muchas veces nosotros hemos perdido propuestas porque nos hemos dejado llevar por lo que ya sabíamos. Entonces, de verdad, yo me considero en muchos temas un ignorante, y por eso tengo la libertad de decir cosas que de vez en cuando alguien te dice, a ver si vas a tener razón. La libertad no solamente nos libera, sino que nos obliga a pensar más allá, porque no realmente pues no avanzarían las industrias. Nosotros como compañía, nos consideramos una compañía que estamos a la vanguardia de la tecnología, todo lo que es el desarrollo de tecnologías de Internet. Como grupo somos el grupo que más tecnología compramos en el mundo, y realmente, ¿qué es lo que buscamos? Ser capaz de aplicarlo a cosas que no se han hecho. Y eso es decir, cuando hablamos de ignorancia, yo creo que tiene que ser una ignorancia educada. Una ignorancia educada, porque claro, el ser un ignorante no te lleva a ningún sitio, sino que hay que saber aprovechar tu ignorancia y canalizarla a desarrollar ideas nuevas.
Bueno, sin duda estos libros han contribuido a formar el profesional que eres hoy, y está bien que los compartas, pero también me gustaría que compartieses con nosotros cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera.
La verdad, yo te voy a decir, el mayor reto al que me enfrento en mi carrera es llegar todos los días y encontrarme una plantilla de 700 personas que tienen hambre. O sea, la dificultad, la exigencia y la responsabilidad de llegar todos los días por la mañana y decir, hay 700 personas que están trabajando con los mejores anunciantes del país y del mundo, y realmente es gente que no se les puede fallar. Uh-huh. Es gente que hay que dirigirles, hay que aprender mucho de ellos, hay que trabajar con ellos. De verdad, cada día es absolutamente fascinante.
Uh-huh. Has sido 5 años CEO de Mediacom, casi 3 años CEO en Havas. ¿Cuál de estas posiciones ha exigido más de ti mismo?
Pues mira, ha variado mucho en función de la época de mi vida. Es decir, yo la primera vez que fui CEO en Havas, pues estuve en Canadá, fue una compañía que habíamos adquirido, bueno, pues donde de repente pues aparece un españolito que nunca había sido CEO en un país donde los españoles pues no es que sean gocen de gran predicamento, sino que son absolutamente desconocidos, y de repente se pone a manejar una agencia. Entonces, ahí el desafío pues fue, evidentemente, pues ganarse un equipo, ganarse una sociedad, ganarse un mercado. Entonces, eso fue complicado. En Portugal, completamente distinto. En Portugal, bueno, pues era una compañía ya muy establecida, líder de mercado, y lo que había que hacer pues era darle una vuelta a la compañía, porque estábamos perdiendo ese, no te voy a decir el liderazgo de mercado, pero sí el tirón de mercado. En Mediacom, cuando llegué, bueno, pues Mediacom en ese momento pues una compañía que no estaba en el mejor momento, pero conseguimos en 4 años todo el equipo hacer la agencia del año. Yo creo que en cada momento ha habido sus dificultades. Y lo de siempre, ha sido el equipo, es decir, un trabajo en equipo que ha ayudado pues a cambiar las dinámicas. Porque yo creo que al final las compañías, siempre hay que dar golpes de timón cuando las compañías no llegan. Es decir, yo creo que lo fácil es llegar a un sitio que funciona bien. Uh-huh. Entonces, soy franco, lo más fácil ha sido llegar a GroupM, porque me encontré una compañía que funcionaba como un tiro. Yo creo que ha sido la primera vez en mi vida profesional, que es fuerte decirlo, pero yo con 47 años es la primera vez en mi vida que me han dado una cosa que funcionaba bien. Porque hasta ese momento solamente me daban cosas que tenían problemas. Entonces yo te diría que la última época ha sido una época tremendamente satisfactoria y muy feliz.
Bueno, me alegro. Y volviendo a esto que me comentas, a Groupon, ¿qué objetivos a corto y a largo plazo tenéis?
Mira, a corto plazo yo creo que el objetivo es siempre el mismo, es ser capaz de mantener un nivel de servicio y un nivel de satisfacción con nuestros clientes para que realmente sigan confiando con nosotros. Es decir, el nivel de autoexigencia que nos imponemos es brutal. ¿Por qué? Porque es gente que confía en nosotros. O sea, al final, cuando una compañía te confía su presupuesto publicitario, yo lo pienso, y es que es muy duro. Es decir, son unas personas que tienen que ser capaces de convencerte de que tú me das tu presupuesto publicitario y de comunicación, y yo voy a hacer que tu negocio vaya bien. Entonces, el acto de fe, o sea, la responsabilidad es bestial. Entonces, eso es a corto plazo. A largo o a medio plazo, yo creo que es seguir ahondando en varios temas. En primer lugar, desarrollar el negocio. Desarrollar el negocio, ¿por dónde va? Por toda la parte de la tecnología. Ahora mismo, toda la parte de la publicidad está sufriendo unos cambios brutales. Hablamos mucho de publicidad programática, que es un poco lo que más se habla. Pero eso conlleva muchas cosas. Exige, por una parte, tener una tecnología adecuada. Segundo, tener una tecnología probada. Nosotros no nos gusta experimentar con nuestros clientes. Nosotros, gracias a Dios, como red, podemos comprar tecnología en otros países, la probamos en otros países, la validamos en otros países y entonces se la ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, como te decía, en segundo lugar es tener tecnología adecuada. En tercer lugar, hacer que esta tecnología llegue a nuestros clientes. Es decir, las empresas muchas veces tienen cosas pero no consiguen que se lleguen a los clientes. Nosotros, nuestro objetivo es que toda la información, todas las capacidades que tenemos lleguen al cliente, seamos capaces de introducirlas y de integrarlas en sus estrategias y les ayudamos a mejorar su negocio. Y todo eso viene acompañado con el equipo. Nosotros estamos sufriendo una variación brutal en los equipos que tenemos porque ya no tenemos licenciados en publicidad o gente que sepa de publicidad. Tenemos, pues el otro día contratamos a un doctor en físicas, que realmente pues nunca se había visto un doctor en físicas o un doctor en matemáticas en una empresa, en una agencia de medios. ¿Por qué? Porque la gestión que tenemos que tener del dato es absolutamente bestial. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos que ser capaces de todo eso seguir manteniendo una mezcla entre arte y tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es muy árida, es muy dura, pero realmente la publicidad tiene la comunicación tiene una muchísima parte de ilusión, de crear interés, de generar negocio, de generar engagement, de generar contactos. Entonces, todo eso tenemos que ser capaces de, como grupo, ser capaces de traer todo lo que hay, transformar la organización y al mismo tiempo ayudar a nuestros clientes, que son los anunciantes, a que sigan y que dirijan el desarrollo de la relación con sus consumidores.
Bueno, has respondido con creces a la pregunta. Y por último, ¿cuál es el rasgo que más os diferencia de la competencia?
Pues mira, yo te diría que tenemos dos rasgos. Es decir, en primer lugar, como te decía, la parte de tecnología. Es decir, nosotros ahora mismo, sin duda, somos el grupo que más avanzado estamos en tecnologías de comunicación. Tenemos las mejores plataformas, tenemos las mejores plataformas, herramientas, productos validados y funcionan, y por otra parte nuestras personas. Es decir, yo creo que, y te decía antes, siempre buscamos a los mejores, pero tenemos unos equipos entusiasmados, equipos que les gusta trabajar, equipos que saben y que realmente como equipo buscan siempre lo mejor para los clientes.
Pues muchas gracias por compartir eso con nosotros, Gerardo, ha sido un placer tenerte en este podcast.
Nada, encantado, a vuestra disposición.
Y para los que nos escucháis, seguiremos trayendo aquí a lo más granado del sector. Hasta siempre.